Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Un viaje por antiguos senderos y escenarios de cuatro espacios culturales ancestrales del norte grande de Chile aborda el documental Amjan Taki, en su nombre Aymara, y que significa Senderos de la Memoria. Esta es una propuesta audiovisual que en cuatro capítulos propone un recorrido por las antiguas huellas o senderos de los habitantes originarios de este territorio marcado por la impronta del desierto de Atacama. Estamos en Radio Nuevo Mundo junto a Gonzalo Pimentel, el expresidente de la Fundación Desierto de Atacama, institución que ha impulsado la creación de esta serie documental y que se realizó bajo la dirección del cineasta colombiano Jorge Panchoaga. Saludamos a nuestro invitado. Muy buenos días, Gonzalo. Es un gusto que esté con nosotros en la radio para dar a conocer esta hermosa realización audiovisual.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Genial. Felices de poder conversar con usted sobre este trabajo, esta serie, ¿cierto?, que se está lanzando ya en este mes de julio. Promete también el lanzamiento de otros capítulos en el mes de agosto. Cuéntenos, Gonzalo, qué importancia, así como lo alude su título, tiene para el mundo ancestral andino los senderos y de qué manera eso se expresa en la forma de vivir de la gente.
Sí, mira, como dice su título, Antaña Taki, que bueno, tampoco es la pronunciación así perfecta porque es en Aymara, es bastante complicada, pero una expresión súper interesante del mundo Aymara y el mundo andino, porque Antaña Taki, bueno, significa senderos de la memoria, Antaña es memoria, Taki es sendero, y refiere no solo a una expresión general, sino que es tanto una ceremonia, pero también el concepto de Taki, está, que significa, ya decía, sendero, está realmente, es la raíz de un universo muy complejo, porque está en casi todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, todas las narrativas orales que hacen estas sociedades son un tipo de Taki, todas las canciones también son tipos de Taki, todas las carreras, por ejemplo, políticas de alguna persona también son Taki, ¿vale? Si tú puedes ir siguiendo casi todos los aspectos de la vida y te das cuenta que todos son Taki, ¿no? Entonces, ¿por qué? Fíjate que la memoria, el mismo título, significa que la memoria también tiene sus propios senderos. Que para tú conectar con tu memoria antigua, entonces tenías que recorrer los senderos de tus antepasados para conectar con tu territorio, con tu memoria y bueno, y con tus divinidades, con tus dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que aglutina y engloba muchísimos aspectos de la vida social de estas sociedades.
Ahora, por ejemplo, en este documental, Gonzalo, se trabaja en cuatro espacios distintos y que por otro lado también están a distancia entre ellos. ¿Cómo también puede tener esta relevancia el espacio de los senderos en cuanto a conexión? ¿Cómo lo ve también el mundo andino ese aspecto de los senderos?
Sí, bueno, entonces los senderos nos conectan distintos lugares, distintos paisajes, y la serie está dividida en cuatro capítulos. El primero, que ya salió, se llama Puna. Puna es la parte alta de la cordillera, fundamentalmente habitado por los pastores. El segundo capítulo es sobre los oasis, particularmente el oasis de Calama. El tercero es la Pampa, que es conocida normalmente como la depresión intermedia, como geografía. Y el cuarto es la costa. Fíjate que entonces lo que hemos propuesto es un recorrido más bien altitudinal, más bien este-oeste, que conecta desde el mar hasta la cordillera. Especialmente en un país como el nuestro, que está orientado en el otro sentido, ¿no? Somos un país hecho más bien norte-sur, con un centro en Santiago, desde el cual define que el punto cero es la Plaza de Armas, y entonces todo lo que está hacia el norte sería el norte del país, y todo lo del sur sería también entonces el sur del país. Más bien entonces nuestra lógica es siguiendo las lógicas antiguas, especialmente andinas, que la vida fundamentalmente, donde la vida fundamentalmente se conectaba en este eje altitudinal, ¿no? De hecho, donde la frontera que conocemos hoy día como la cordillera nunca fue una frontera. Por ejemplo, los atacameños tenían territorios tanto del lado este de la cordillera como del lado oeste, ¿no? Entonces, es una apuesta por volver a esta mirada más antigua y que está alineada fundamentalmente también con los ejes de la vida. Las aguas transcurren este-oeste, la vida en general transcurre este-oeste y no tanto norte-sur o longitudinal como nuestro país actualmente, ¿no?
Así es. Y bueno, Gonzalo, ¿cómo entonces surge también esta idea dentro del equipo de fundación de Desierto Atacama, a partir de usted también como presidente de esta institución, justamente de querer dar a conocer estas formas de vida que usted nos describe, ¿cierto? Y que quizás como que hoy día se identifica con la minería, que está cubierta por esta idea de urbanizar, que también son necesidades del hoy, pero que ocurre también con estas formas de vida que pudiesen quedar atrás, de qué manera ustedes también miran esos aspectos.
Sí, nos interesa mucho, y yo creo que es el sello documental, escuchar las distintas voces locales, ¿no? Entonces se logró combinar tanto lo que es la investigación académica, arqueológica, antropológica que hacemos nosotros, por ejemplo, como una parte de esas voces, como una parte de esos actores que estudian, que analizan estos territorios, pero también especialmente la voz local, ¿no? Por ejemplo, de La Puna se entrevista a la pastora Leonarda Colquechoque, en un oficio que ya está en extinción, básicamente. Ella no tiene nadie que la releve dentro de su familia en esta labor. Y bueno, y ella es continuidad de una historia milenaria, viejísima, ¿no? O sea, los pastores, por ejemplo, en el mundo andino existen hace más de 5.000 años. Entonces, estamos tratando de también dar cuenta o demostrar no solo este desierto al cual siempre se le ha saqueado, ya tú lo decías con el tema de la gran minería, el desierto siempre se ha visto como un lugar a quitarle, ¿no? A expoliarle de alguna manera, pero pocas veces se ha visto como un lugar de cuidado, como un lugar de diversidad cultural, de diversidad histórica y social. Entonces, más bien nuestro énfasis está en eso, ¿no? Cuando vean el documental, lo que se van a dar cuenta es que todas las personas, tanto de La Puna, del Oasis de Calama, que se le conoce como, o se cree que es más bien una ciudad minera, en realidad antes de ser una ciudad minera, ha sido un oasis históricamente, y un oasis milenario de comunidades especialmente atacameñas que lo han habitado por milenios. Entonces, como queremos relevar esta voz local, y cuando tú lo escuchas, están en todos los capítulos, especialmente la gente local, me refiero, lo que ves es que están todos cuidando su entorno, su territorio, bueno, su familia, todos los aspectos, ¿no? Lo ven como algo no como separable, que tú lo puedas, por un lado, como expoliar, saquear, etcétera, etcétera, y por otro lado, como no hacerte cargo, ¿no? Entonces, más bien aquí son ideas de cuidados mutuos. O sea, se cuida la tierra para que la tierra también me cuide. Cuido a mis animales, pero los animales también me cuidan, ¿no? Y entonces esa idea del cuidado mutuo vemos que está muy presente tanto desde la costa hasta la alta cordillera.
Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con Gonzalo Pimentel, presidente de la Fundación Desierto de Atacama, institución que está presentando la serie documental Amtkhan, Taki, Senderos de la Memoria. Gonzalo, bueno, hemos sabido que ustedes ya hicieron la inauguración de esta serie documental con la liberación del primer capítulo que usted nos señalaba, ¿cierto?, del capítulo de Puna. Y esto ocurrió en el Liceo Bicentenario, llamado Liceo Bicentenario Licanantay, allá en San Pedro de Atacama. ¿Cómo estuvo esa experiencia justamente con los adolescentes, con los estudiantes?
Estuvo muy hermoso, la verdad, muy, muy emocionante escuchar, bueno, estaban los estudiantes, bastantes estudiantes del liceo, y especialmente escuchar sus intervenciones después de ver el capítulo de La Puna, cómo se emocionaban y cómo cómo reconocían también en las personas mayores esa antigua sabiduría que se está perdiendo, ¿no? Y cada vez más aceleradamente. Y ellos también, como estas generaciones nuevas, que entonces como que tienen están buscando esa conciencia histórica y que tú los ves con ganas también de transformar y de cambiar este entorno que cada vez se vuelve menos amigable para todos los seres humanos, ¿no? Así que es muy emocionante, muy, muy bello, la verdad, las intervenciones especialmente de ellas, porque fueron fundamentalmente chicas, niñas, las que intervinieron.
Y con respecto al segundo capítulo que fue liberado hace algunos días atrás, el capítulo 2, Oasis, ¿qué resaltaría sobre él?
Que está referido especialmente a Calama. Yo es el que más me gusta a mí personalmente. Creo que refleja muy bien esta situación de Calama como oasis, pero también como ciudad minera. Entonces esta disputa que hay entre ambas situaciones, ¿no? Un oasis en retroceso, una minería siempre en expansión. Entonces, bueno, y actores y personas locales que viven en esa disputa y que están tratando de mantener y hacer crecer el oasis, aunque esté cada vez más en disminución.
Genial lo que nos cuenta Gonzalo. Y bueno, también quisiéramos saber cómo fue este contacto con este cineasta, fotógrafo, súper destacado colombiano, Jorge Panchoaga. ¿Cómo fue el que él ha sido parte y director de esta serie documental?
Sí, bueno, él es el director. Nosotros ya conocíamos a Jorge, su destacada trayectoria. Y bueno, también fue una apuesta. Sabíamos que tenía una alta calidad técnica, humana, que tenía la sensibilidad suficiente y necesaria para abordar un tema como este, y especialmente lejano para él, ¿no? Porque es de Colombia, vive en Colombia, y si bien trabaja temas parecidos a los del documental, también en zonas muy distintas, ¿no? Entonces, realmente estamos nosotros muy contentos con su labor, con su trabajo. Creemos que no pudo haber salido mejor, sinceramente. Y nada, nuestras felicitaciones a él, esperemos que esto continúe. La idea es que poder elaborar después una película más amplia y que este sea un poco la introducción a ese trabajo mayor, ¿no?
Buenísimo. Y por último, Gonzalo, ¿qué nos podría contar sobre este mes de agosto que ya viene con la liberación, ¿cierto?, de los capítulos Pampa y Costa, que ya serían los últimos de estos cuatro? ¿Cómo la gente puede acceder a ellos? ¿Cómo los puede encontrar? Y por supuesto, ver este hermoso trabajo de Senderos de la Memoria.
Sí, mira, pueden acceder desde la página de la Fundación Desierto Atacama, que es www.fundaciondesiertoatacama.cl. La siguiente semana se va a liberar el capítulo Pampa y posteriormente el capítulo La Costa del Mar, que está más enfocado en la localidad de Taltal. Y bueno, cada uno representa estas miradas locales que son muy buenas y que claramente los invito a que no se las pierdan y que las vean y que opinen y comenten, etc., ¿no?
Genial. Gonzalo Pimentel, presidente de la Fundación Desierto de Atacama, le queremos agradecer por traer a la radio este hermoso trabajo que nos muestra lo ancestral, lo auténtico de la gran zona del desierto de Atacama, con todo lo que ha sido el vivir, el habitar esta zona por los pueblos, ¿cierto?, originarios, con las tradiciones ancestrales de los primeros grupos humanos, los primeros pueblos que han habitado este territorio. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Muchísimas gracias a ti, Carolina, que estés muy bien. Muy buenos días.
Que esté muy bien. Hasta pronto.
Chao.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.